Bienvenidos a Zoom Financiero, el podcast del CFA Society Chile. En este espacio conversaremos de inversiones, finanzas personales y de la certificación CFA para quienes inician o quieren saber más de nuestro rubro. Somos Verónica Armas y Pedro Pablo Palma en un nuevo capítulo de Zoom Financiero.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zoom Financiero. Hoy nos volvemos a reunir aquí con Pedro Pablo para conversar de las finanzas y acercarla a todos ustedes que nos están escuchando. En esta oportunidad vamos a hacer una continuación de una serie de capítulos que ya hemos tenido, que se llaman Zoom A. Pueden ser capítulos 7, 12, 21 para los que tengan ganas de visitarlos después, donde hablamos de depósito a plazo, renta fija y renta variable respectivamente. Y hoy es la oportunidad de hacerle zoom al tipo de cambio, o también conocido como FX, Foreign Exchange. Eso significa la F y la X. Y esto, sí o no, Pedro Pablo, esto es como lo que uno siempre le hablan, lo que siempre le preguntan, ¿no?
Totalmente, Vero. Volvemos a un capítulo 101.
Sí.
Después de tremendos capítulos que tuvimos durante marzo, con tremendas invitadas.
Así es. En esta oportunidad la tremenda invitada soy yo. No, pero yo no soy una invitada, yo soy aquí.
No, de la casa.
De la casa. Pero es cierto, hace rato que no teníamos un one-on-one. Bueno, y en esta oportunidad que vamos a hablar del tipo cambio, que mucha, lo hemos comentado en otro episodio, le hemos hablado hartas veces, que al final tus amigos que ven que trabajas en el mundo financiero, primero que dicen, oye, este seguro, así le ven la cara a Pedro Pablo y dice, este seguro sabe para dónde va el dólar.
Esta es la pregunta clásica. La que yo creo que no hay nadie, es como dice Américo, que levante la mano, que no hay nadie que no le haya tocado responder esta pregunta. Especialmente cuando ya es periodo de vacaciones, como claro, la que se va a tomar Vero muy prontamente, sí. Cuando te preguntan, oye, ¿compro dólares ahora o más adelante?
Exacto, así que vamos a dedicar este capítulo para todas estas personas que nos han preguntado alguna vez y las personas que nos preguntarán adelante, porque lo que trataremos de explicar es no cuándo tienen que comprar o vender dólares, lamento comunicarles eso, pero sino que todos los elementos, todos los temas que están involucrados en cómo se mueve. Cómo se mueve el dólar, y en particular vamos a hablar del caso chileno, que es más tangible, que lo vemos en el día a día y que al final es el motivo de las preguntas para los viajes, pues, ¿verdad?
Eso. Y básicamente todo lo que pasa por la cabeza de su amigo o amiga cuando ustedes les preguntan qué cree que va a pasar con el tipo de cambio. Antes de responder, los factores que están detrás de los movimientos del FX o del tipo de cambio. Algunos datos freaks. Tú sabes, Vero, que a mí me encantan los datos freaks y siempre cuando hacemos este tipo de capítulos trato de buscar alguno. Uno de ellos, ¿sabían ustedes que en Chile hubo una moneda que duró solo 15 años? Un adolescente.
Pura juventud.
Pura juventud. Verdad,
sí, yo creo que muchos de los que nos escuchan no deben haber sabido. Yo alcancé a ver uno, lo tenía mi papá guardado.
¿En serio? Ah, yo también, unos billetes. Bueno, se llamaban los escudos. Y se instauraron en 1960 por un tema de alta inflación e inestabilidad. Generalmente ahí es cuando se cambian las monedas. Y se pasó del peso al escudo. Y paradójicamente, 15 años después, en 1975, por las mismas razones, inflación más inestabilidad, volvimos al peso. Entonces fue como un rebote al peso que tuvimos. El peso, no sé, 2.0. Que estamos teniendo a nivel de país. Y luego la siguiente pregunta. ¿Por qué el peso se llama peso o el dólar se llama dólar? ¿Quieres partir tú?
No tengo idea.
Ya, a ver, yo tampoco tenía mucha idea. Así que aquí los créditos, una mezcla entre lo que nos salió en Google, Wikipedia, ChatGPT, todo en la juguera. Y partamos con el dólar. Su origen parte de la moneda, una moneda de plata, que se llamaba Thaler, y le pusieron Thaler en honor a la ciudad que se acuñaba, que es Hochems Thaler.
Ah, no, chao, te salió regio, bien.
Es de Alemania. Por su consistencia y porque al final era muy difícil de replicar. Y fue ampliamente usada en el Imperio Romano y la Europa Central. Y por tema idiomático, entre la conquista América, etcétera, pasamos de taler, 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 dólar, dólar, dólar. Y así llegamos al dólar. Al menos eso es lo que dicen en esta fuente. Y el peso ya un poquito más claro, o sea, tampoco tan claro, viene del real de A8. Esto me costó entenderlo, pero es acuñada por los reyes católicos de España y se conocía como también el peso de 8 reales. Entonces, como los españoles eran clásicos de colocar tremendos nombres, mucha gente lo empezó a cortar y quedó como el peso. Y hoy día es conocido como peso. Y ahí, para terminar, yo creo que este debe ser el dato freak que en todos lados lo saco. ¿Que sabías tú que la sal alguna vez fue moneda? Esa sí la sabía, yo creo, ¿no?
Sí, pues por eso es tan típico que uno dice como que no falte la sal en la casa. Ah, pasar el salero es mala suerte porque se te puede caer la sal, ¿cachai? Imagínate, sí, desperdiciar toda la plata. Sí.
Era conflicto, imagínate, estáis pagando algo, se lo pasáis en la mano, se da vuelta y todo. Y también de ahí viene la palabra salario. Así que salario, salary, etc.
Eso es increíble que se siga usando la palabra hasta hoy día.
Sí. Ay, es bonito, encuentro yo. Como le da un toque.
Sí, como que hace que tus comidas se sientan más elegantes, porque le echáis sal es como echarle un polvo.
Bueno, pero hay comida que hay gente que le pone como oro, ¿no? ¿Has visto eso? Que son como ustedes como oro.
Ya, pero volviendo al tema. Y ahí los datos rosas que siempre son bien interesantes. Lo que necesitamos responder hoy día, BBB, urgentemente, es ¿qué mueve el tipo de cambio? Yo creo que para partir, esto es un poco como casi que la formación que te hacen cuando estás estudiando ingeniería en general o economía, no sé, es como ir desglosando, ¿verdad? Uh-huh. Y lo primero que hay es que todo precio va a depender de movimientos de oferta y de demanda, ¿verdad?
Exacto.
Eso va a ser el paso uno de entender cómo se mueve el precio de la moneda, que en el fondo el número que tú conocís como la moneda, el precio del peso, el precio del dólar en Chile, ¿ya? Entonces, para partir, ¿quiénes son los que tienen oferta y demanda principal de dólares? Son los importadores y los exportadores. Y es lo que empieza a mover la aguja de todo este sistema. Entonces, en palabras así, súper simple. Si yo estoy exportando mucho como país, voy a recibir una cantidad importante de dólares porque mi producto se va a vender afuera, me van a pagar en dólares, y esos dólares yo me los traigo a Chile, y estando en Chile los voy a tener que vender porque mis trabajadores esperan que les pague en pesos, voy a tener que pagar, no sé, por el arriendo de la bodega, la luz, ¿cachai? Entonces al final voy a tener que vender esos dólares y voy a tener que tener peso. Entonces yo como exportador voy a aumentar la demanda de pesos y con esto voy a apreciar el peso, va a hacer que sea más valioso. Entonces, para comprar un dólar, voy a tener que pagar menos pesos que antes. Entonces, con eso el tipo de cambio cae. Y para los importadores va a ser al revés. Importo mucho, entonces voy a tener que salir a vender los pesos para comprar dólares y el tipo de cambio va a terminar subiendo.
Aquí está el clásico confusión que incluso mucha gente dentro de la industria también tiene, como la apreciación y depreciación. Y esto porque las monedas se miden de forma distinta dependiendo del país. De hecho, antes estábamos conversando con Vero, Fraire, que hay países en que lo ven de forma directa. O sea, si yo estoy, no sé, en Europa, por ejemplo, si cualquier persona dice sube el euro, para ello que se aprecie el euro es lo mismo que sube el tipo de cambio. Y acá en países como los nuestros no pasa. En el sentido en que como nosotros lo vemos al revés, o sea, cuánto cuesta un dólar, la moneda extranjera versus moneda local, cuando dice se aprecia el peso, la verdad es que no queda tan claro qué pasa con el tipo de cambio. Entonces, la forma más simple, al menos se nos ocurrió a nosotros, que es lo que comentaba Vero, que al final, si es que nuestra moneda se aprecia, o sea, se fortalece, es más, más valiosa de lo que era antes, significa que voy a necesitar menos pesos para comprar el mismo dólar que antes. Y es por eso que es una caída de tipo cambio.
Claro, y lo contrario es cuando se deprecia.
Exacto, cuando se deprecia. Porque cuando se deprecia y mi moneda vale menos y tan poco valor o menos valor que necesito mucho de mi moneda para comprar el mismo dólar que antes.
Así es. Bueno, y este escenario base de importadores, exportadores y cómo pueden ir pegándole al valor de nuestra moneda, fue de hecho lo que marcó en los últimos años. O sea, el 2022 fue bien marcado por esto que pasó acá. Cuando un país tiene más importaciones que exportaciones, se genera lo que en macroeconomía se llama un déficit en la cuenta corriente, que es parte de la balanza de pago, que es la cuenta nacional donde se resumen las transacciones entre locales e internacionales y por lo tanto tiene que ver con el intercambio de divisas también. Cuando hay un déficit en la cuenta corriente, el valor del peso se ve presionado y por lo tanto lo vamos a ver acá como sube, ¿verdad? Uh-huh. Y esto fue lo que pasó en el 2022, como les decía yo, donde la cuenta corriente en su peak llegó a un 10% del PIB. El déficit de la cuenta corriente llegó a un 10% del PIB, terminó en un 9% del PIB. Y con esto vimos que el CLP partió el año 1850 y superó los infames 1000 pesos, llegando a 1050 pesos incluso. Después de esto, terminó cerrando el año igual en 850, con una montaña rusa de emociones entre medio, y con una intervención del Banco Central y con cambios en las tasas de política monetaria, que son temas que vamos a tocar más adelante que también afectan al tipo de cambio. Pero al final del día, el 2022 fue súper marcado por esto tan obvio de oferta y demanda en el precio del peso del dólar local. En 2023 también persistió el déficit de la cuenta corriente, pero se moderó mucho más, 3,6% del PIB solamente. Y el 2023, ahí me estoy adelantando, pero fue marcado por algo más, que ya conversaremos.
Eso, dejando ahí el enganche. Pero otra cosa importante es algo que pasa aquí en Chile, que es el tema del cobre. Y como todos saben, Chile es un importante exportador de cobre. Entonces el precio del cobre impacta en el tipo de cambio. Mientras a mayor precio, que es nuestro producto exportador, que es el cobre, implica que vamos a recibir más dólares. Y esos más dólares los vamos a convertir en peso. Y eso significa que el peso se aprecia y baja el tipo de cambio. Por eso también es un indicador que estamos mirando frecuentemente para poder estimar o creer qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio. Y algo que todos los chilenos tenemos muy internalizado, aunque como ya estamos, esperamos que ya se empecemos a dar cuenta que no siempre se cumple porque hay otros factores entre medio.
Bueno, y otro de estos factores, y que ahí un poco adelantamos recién, digamos, tiene que ver con el famoso carry trade, que yo creo que es una palabra que en algún momento estuvo bien en boga y en los noticieros, que también se podría interpretar como el diferencial de tasa. Y en realidad el carry trade es un poco, es un tema de nuevo de precio, ¿ya? Que es, como dice el dicho, todo tiene su precio, el dinero no es la excepción. Y cuando yo compro dinero en un banco, pido un crédito, ellos me van a cobrar un precio, que es la tasa de interés. Este es como el punto de partida del carry trade. Entonces, desde un punto de vista global, bien simple, hay países que van a tener precios del dinero o tasas de interés más bajas que otros. Entonces, en esos países yo puedo endeudarme con una tasa baja, tomar la plata que me pasaron, darme vuelta, agarrar un avión, salir y invertirla en un país que tiene una tasa más alta. Ese proceso de endeudarme en un país con tasas bajas e ir a invertir en un país con tasas altas es lo que se llama carry trade.
Carry trade. Estaba pensando recién ahora, carry es como acarrear, ¿no?
Mi pronunciación.
No. Pero es como acarrear, ¿no? Como carry.
Sí.
Como acarrear. Entonces, trade transacción, entonces la transacción de acarrear plata de un lado a otro.
Está ahí como, no sé, vamos a consultarlo con Wikipedia.
Bueno, pero hace sentido. Es acarrear plata de un lado al otro. Entonces, claro, si un país sube su tasa de interés, más personas querrán depositar ahí, comprando la moneda. Entonces, si van a comprar la moneda, aprecian esta divisa y genera el efecto que ya sabemos en el tipo de cambio. Mientras que la que tenga más baja, hay quien va a querer endeudarse y sacar esa moneda del país, depreciando también la divisa. O sea, en simple, vendo donde están las tasas bajas y compro donde están las tasas altas. Bueno, y así como la historia del déficit de cuenta corriente fue lo que marcó el 2022 en términos del precio del peso del el peso chileno frente al dólar, en el 2023 fue el carry trade. Aquí está lo que la Vero daba a entender que se venía prontamente. Y también que esto se conoce como el famoso diferencial de tasa, que muchas veces lo escuchamos en las noticias, cuando entrevistan a alguien, no, esto por el diferencial de tasa. Y esto también llevó al peso a subir desde los 800 por dólar a un peak de 950 y cerrando el año en 880. Y la depreciación del peso, o sea, la subida del tipo de cambio, comenzó con fuerza a mediados del año cuando el Banco Central de Estados Unidos, que es la Fed, redujo el ritmo de alza de tasa hasta donde la detuvo el proceso de contracción monetaria, mientras que en Chile comenzó el proceso de baja de tasa. Entonces ese diferencial en que Chile estaba bajando tasa y Estados Unidos como dejó de o mantuvo la tasa más estancado, hizo más atractivo endeudarse en el país y sacar la moneda y llevarla fuera a tasas más altas. Y con eso se vendieron más pesos y la oferta aumenta y se deprecia la moneda.
Así que claramente los dos tobillos que marcaron el 22 y el 23 son casi sacados de libro texto. O sea, viéndolo en retrospectiva, porque durante esos años estaban todos bien mareados con lo que estaba pasando. Sí. Porque la verdad es que este mercado de moneda es súper volátil y pasan cosas todos los días. Y bueno, mirándolo con el espejo retrovisor, de repente es más fácil analizar las cosas.
Totalmente. No, y también vistas largas, porque también de un día para otro tampoco es tan
fácil. Sí. Bueno, y otro factor importante, en realidad, tiene que ver con la estabilidad del país, del dueño de esta moneda. Porque, claro, por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿qué pasa si el país con tasa baja es, no sé, Estados Unidos, y el de tasa alta es, no sé, un país como más riesgoso, que esté en guerra, que no sé, porque por ahí está la tasa alta? No necesariamente voy a querer hacer el carry trade, ¿ya? Ahí, PPP tenía un ejemplo para esto, pero yo la verdad que no me siento autorizada.
Aquí nos equilibramos con Vero, porque Vero le da la cuota de grado político a este podcast.
Sí, yo no me siento autorizada, no tengo suficiente conocimiento para dar ese ejemplo en particular, pero sí puedo decir que si hay un país que las tasas están altas porque el riesgo político es gigante, oye, de repente uno tiene que pensar dos veces si es que ser carry trade realmente atractivo o si está completamente justificado. Y el tema es ese, que la estabilidad política, voy a retroceder incluso, el tema es ese, que el tipo de cambio es como el precio de tu país igual un poco, se reflejan muchas cosas ahí. Entonces la estabilidad política va a ser parte del ingrediente, es un ingrediente que del precio que le estáis poniendo. Por lo tanto, hay un premio por estabilidad política o quizá por estabilidad macroeconómica, institucional, por cómo le está yendo al país, que está incorporado en los precios de la moneda. Y eso puede llevar a movimiento al alza, si es que el riesgo aumenta, o a la baja, si es que el riesgo disminuye. Y en Chile lo vimos en el 2019, cuando ocurrió el estallido social, que el tipo de cambio se disparó en ese momento. Y esto tuvo que ver por tanto factores internos como externos, en el sentido de que con el estallido social mucha gente se asustó, locales se asustaron y dijeron, chuta, yo voy a comprar dólares porque no sé qué va a pasar, me voy a tener que ir del país, no tengo idea. Como hay gente que se asustó bastante, y después de eso viene la pandemia y empiezan los retiros de la AFP. Las AFP tienen que salir a vender activos que están en dólares, y con eso empiezan a afectar el tipo de cambio. Y por otro lado, en el plano externo, el gallo que está sentado en la oficina en Londres invirtiendo está viendo qué está pasando en este país de Latinoamérica que se llama Chile. Se ven las imágenes de inestabilidad política, no sé qué está pasando, van a hacer una constitución nueva o no, cómo va a afectar esto mis inversiones. Y empieza quizá incluso inestabilidad o incertidumbre política también. Empieza un mayor gasto fiscal que se dio con la pandemia, esto lleva a un mayor endeudamiento del país y todo esto debilita un poco como el riesgo percibido del país hacia afuera, de Chile en este caso, y empiezan a exigirse unos mayores premios por estar en pesos chilenos y con eso se lleva el CLP a depreciarse respecto al dólar.
Exacto. No, y sumado a eso, que tú también algo comentabas antes, es con respecto a las intervenciones que pueden realizar los bancos centrales. Muchas veces para mantener la estabilidad, o no solo la estabilidad, sino que también temas de competitividad. Sabemos que cuando asumió Trump, periodo atrás, acusaba mucho a China de estar interviniendo en la moneda y también en términos de En alguna época también se habló de guerras de monedas, en el sentido en que intervenían para hacerla más competitiva en términos comerciales, especialmente para favorecer la balanza comercial que mencionaba la Vero antes con la cuenta corriente. Pero, ¿cuándo interviene, por lo general, un banco central? ¿Y cómo lo hace?
En realidad, el foco del Banco Central para intervenir es la volatilidad de la moneda y la velocidad a la que ésta se está moviendo. Esto quiere decir que si el Banco Central está viendo que hay factores que no son fundamentalmente comprobados, digamos, que no tienen que ver con fundamentales de la economía, está moviendo la moneda muy, muy rápido o muy locamente, por decirlo de alguna manera, dice, voy a tener que intervenir. Porque estos movimientos de apreciación o depreciación excesiva pueden llegar a mermar la confianza en las inversiones, pueden aumentar la volatilidad en los mercados financieros, pueden entregar señales equívocas de precios para la asignación de recursos, y el mercado central, velando por la estabilidad financiera, dice, voy a intervenir en el mercado cambiario. Ese es un poco el mandato y, por lo general, cuando está interviniendo el Banco Central.
Ya, ¿y el método, la forma en general, comprar o vender dólares directamente o a través de derivados? Muchas veces anuncian que van a realizar contratos de forward, generalmente de monedas, para poder intervenir. Y por lo general, y pensando de nuevo, quizás estamos en este sesgo más del Banco Central de Chile, generalmente muy normado, muy explicado, muy explicitado cómo va a ser el proceso en cuanto a monto, en plazo y de cuándo lo van a ejecutar. Y además, por lo general, son esterilizadas. Y esto es un proceso mediante el cual el Banco Central neutraliza el efecto de la oferta monetaria provocado por la intervención. Entonces, cuando sale, por ejemplo, a comprar dólares al mercado, entran más pesos. Y con eso el Banco Central podría emitir deuda para recaudar de vuelta esos pesos. Y así mantiene estable la oferta monetaria. Y si al revés, vende dólares y disminuye la cantidad de pesos en el mercado, el Banco Central puede esterilizar el efecto, o sea, tratar de dejarlo nulo, suministrando liquidez al sistema mediante compra de activos, por ejemplo, en el mercado. Entonces, como bien decía Vero también, como el tipo de cambio, cuando uno ahora ve el tipo de cambio, están todos estos efectos jugando al mismo tiempo, también la actividad, como bien decía Vero, que es como el precio de tu país, la balanza fiscal, la inflación, porque la inflación va a afectar el interés y el interés afecta el tipo de cambio, en fin.
O sea, es una juguera gigante que hay que meterle muchos, muchos ingredientes para sacar el precio final. Entonces, haciendo un resumen para que todos quedemos bien claritos, primero que nada vamos a tener la actividad del país que sea reflejada tanto como en un nivel de PIB general que habla de la fortaleza del país, como también en la actividad de la balanza comercial de exportadores y de importadores. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a tener cambios de los precios de los productos importados exportados cuando hay uno que sea realmente relevante para la economía, como es el caso, por ejemplo, de Chile en el cobre, que es un producto que pesa mucho en nuestra economía y por lo tanto va a afectar el tipo de cambio. En tercer lugar, vamos a tener los cambios relativos en las tasas de interés, que es el carry trade o el diferencial de tasa. Vamos a tener la percepción de estabilidad política, vamos a tener los temas de políticas públicas, vamos a tener la intervención cambiaria, y ya para terminar y ponerle la guinda a la torta, que no lo conversamos antes en realidad, vamos a tener que todo esto está también embarcado en un mercado global donde también hay especuladores financieros, o hay, no sé, hedge funds, hay casas de inversión que están usando factores técnicos, que están usando otros temas para jugar a favor o en contra de las monedas. Entonces, no solo son temas locales, sino que también son temas de inversionistas internacionales y todo se tiene que meter en esta juguera para llegar a un número final que, como ya lo dijimos, por lo general presenta volatilidad más o menos alta y va cambiando día a día con gran facilidad.
Totalmente. Entonces, cuando ustedes le preguntan ¿cuándo compro dólares para un viaje? A quien le preguntan, generalmente sabe todos estos factores y está pensando todo esto mientras ustedes están esperando una respuesta, arriesgando que no le llegue su imán de refrigerador por no achuntarle al momento preciso que debió recomendar la compra. Así que por esto es que el tipo de cambio es uno de los activos más difíciles de predecir. De hecho, un ejercicio que más de alguna vez lo he hecho, que es ver cuánto es la predicción de tipo cambio en enero y ver cuánto termina siendo en diciembre. Y, o sea, yo al menos no he visto a alguien que le achunte así tan preciso y consistentemente. Así que en la próxima, no se le haga difícil a su amigo o amiga que trabaja en inversiones y después que le dé una respuesta, no pregunte, ¿estás seguro? Así que, porque no está seguro, porque sabe que puede pasar millones de cosas y tráigalo un imán, no sea tan pesado.
Bueno, obviamente acá hay gente más experta que otra, hay economistas dedicados a esto. De repente descubrir cuál es la dirección en el corto plazo de si va a subir o bajar, para ellos que están bien encima puede ser más fácil. Llegar al número exacto es lo que es prácticamente imposible.
Imposible. Sí. La tendencia ya, algo se puede saber, algo se puede entender, sí. Pero si es que precisamente estamos en el punto mínimo, si es que estamos en el punto máximo,
eso
ya es muy, muy difícil.
Muy difícil, sí. Porque, claro, la tendencia se puede saber. Obviamente hay modelos económicos que se pueden fabricar con regresiones para ver más o menos cuál es el valor justo, pero cambia mucho, mucho día a día. Así que eso, traigan imanes, estoy de acuerdo. Lo mismo con PPP. Y nada, lo bueno de esto es como ir acercando un poco las finanzas, como dije al comienzo de este episodio, y que todos vayamos viendo las complejidades también, cosas bonitas, las cosas más difíciles de este mundillo financiero que a todos nos gusta tanto.
Exacto. Así que con esto ya estamos cerrando el capítulo en esta oportunidad, Vero.
Así es. Bueno, y como siempre esperamos que este capítulo les haya gustado tanto como nos gustó a nosotros. Si quieren estar al tanto de los próximos episodios, denle al botón de seguir. Y con el tremendo trabajo de Rodrigo Aguilar en la edición, nos veremos pronto en un nuevo capítulo de Zoom Financiero. Que estén muy bien.
Chao.